todos y a todas, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Espero que estén muy bien. Yo estoy contenta de empezar mi día con ustedes y de amanecer en un mundo donde Donald Trump ya no es presidente. Hoy, jueves 21 de enero del 2021, empieza una nueva era, una nueva etapa para Estados Unidos. Entró un presidente que, aunque si bien no podrá cambiar por completo el fondo de las cosas, sí modificará las formas, y eso es importante y es esencial para un país tan polarizado y herido como es nuestro vecino del norte. Los invito a que se queden 30 minutos de su mañana en este podcast de Aquí en Confianza, porque vamos a platicar de todo un poco. Comenzaremos hablando sobre las primeras acciones de Joe Biden como presidente. Ayer el demócrata firmó una serie de decretos para anular medidas sobre inmigración, cambio climático y gestión de la pandemia que su predecesor Donald Trump había realizado. Entre estas acciones se encuentra poner un fin a la construcción del muro fronterizo con México y la orden para preservar el programa de acción diferida, DACA, también conocido así, para los que llegaron siendo niños a Estados Unidos. Y bueno, fíjense qué chistoso, en lugar de que el presidente López Obrador aproveche esta narrativa respetuosa y positiva de Biden hacia México, nuestro presidente sale con que pues los demócratas también eran malos, también construían el muro, no solamente Trump, hasta se tomó el tiempo de exponer cuántas millas ha construido cada presidente, empezando por por George Clinton, así lo llamó, así lo pusieron en la presentación. Pero bueno, vamos a comentarlo más a detalle. ¿Ustedes cuáles crean que son las intenciones del presidente? ¿Por qué su postura tan hostil? ¿Cuál es la necesidad de tensionar la relación? ¿Esto nos va a cobrar factura? ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en los comentarios y ahorita lo debatimos. Y bueno, déjenme les platico que, como bien les dije, hoy nos va a acompañar Ángel Garibay, quien nos va a dar todos los detalles sobre información de entretenimiento y de cultura pop. Nos trae información muy valiosa que no te quieres perder. Y bueno, también para cerrar con broche de oro, Argenis Castillo nos va a comentar todo sobre noticias deportivas y qué hay en el mundo del deporte. Así que ya sabes, esto se va a poner muy bueno. Quédate donde estás, aprovecha para ir por un cafecito, por un té, ponerte cómodo, porque ya estamos a punto de empezar. Si nos puedes ayudar dando like, compartiendo y suscribiéndote, te lo voy a agradecer mucho, porque es la única manera de hacer más grande esta comunidad de confianza. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales, porque ahí vas a poder estar actualizado sobre el proceso electoral 2021 que ya empezó, que es el más grande de la historia, y necesitamos que nos ayudes para poder vigilar la democracia y así pues hacerla más fuerte. También te invito a que regales la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta de 5, 10, 14 o 20 boletos y así compartir este muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas de regalo que Cinemex tiene para ti y adquirirlas con boletos a precios preferenciales. Busca tu Ticket Card en tiendacinemex.com y ahí mismo consulta los términos y condiciones. Pero bueno, vamos a empezar. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Arge, me da mucho gusto tenerte aquí conmigo. Quiero que me digas a grandes rasgos qué opinas, qué te pareció ayer el gran show, la gran ceremonia de investidura de Joe Biden. ¿Cómo lo viste?
Hola Karen, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo nuestro auditorio, gracias por acompañarnos. Me pareció maravilloso, la verdad es que yo, como amante de los deportes, pues no puedo dejar de repetir esta idea de que es el Super Bowl de la política estadounidense y, ¿por qué no?, de la política mundial, ¿no? Esta manera, esta seriedad que le dan al asunto, ¿cómo me gustaría ver algo parecido aquí en el país? Más allá de las preferencias políticas, sino la seriedad con la que todos recuperamos esa esperanza, ¿no?, de la seriedad en la política. Me parece que es tiempo de celebración. No, quizás no seamos ya un mejor mundo, pero sí vamos a hacer un poquito menos peor, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal razón para festejar, tanto para Estados Unidos, pero también para el mundo y para nosotros, su principal socio comercial, su vecino. Entonces me pareció un día histórico para México, también para Estados Unidos, y pues esperemos a ver cómo se va dando esta relación, que no empieza como todos hubiésemos deseado, ¿no?
A mí, yo estoy al revés que tú, a mí me pareció demasiado show, a mí no me gusta, pero bueno, ellos son expertos en eso, es un mero mole, y creo que tienen razón, acaba una era, empieza una nueva etapa, se va Donald Trump, pero ojo, con Donald Trump fuera de la presidencia de Estados Unidos no significa que se acabe el trumpismo, y ayer lo comentamos en el programa, en la cobertura especial, porque al final Donald Trump simplemente representa a millones de estadounidenses que piensan igual que él, ¿no? Entonces, pues Biden tiene un reto enfrente muy, muy grande de unificar al país. Dijo en su discurso que él va a gobernar para todos, sin importar la ideología y partido político. Dijo que va a regresar la unidad al país, y eso me parece muy, muy importante, porque recordemos que 75 millones de personas votaron por Donald Trump. El 75% del electorado republicano cree que hubo un fraude electoral y que Joe Biden no es legítimo. Entonces, creo que tiene un reto muy importante de poder gobernar una sociedad muy polarizada, que siente que no está representada por Joe Biden, que no es un presidente legítimo, está frente a una crisis económica brutal y en el punto más alto de la pandemia. Pero bueno, vamos a ver cómo le va al demócrata. Pero bueno, como siempre les digo, creo que la mejor actitud, perdón, Argentina.
En lo que seguro sí vamos a estar de acuerdo, Karen, tú y yo, es ¿en qué bien se siente decir el expresidente Donald Trump? Yo creo que eso sí, todos estamos contentos, porque se acaba un poco, bueno, mucha irracionalidad en el poder, ¿no? Me parece que Joe Biden empieza un camino un poco con dos veredas, ¿no? Por un lado, una tarea sencillísima, ser un mejor presidente que Donald Trump, y por otro lado, como lo dices, una tarea titánica, la cuestión de gobernar para dos Estados Unidos, ¿no? Como bien dices, una mitad republicana, que todavía vimos de lo que fue capaz en el Capitolio, ¿no? Entonces, complicado por un lado y muy sencillo por otro lado, superar lo que hizo Donald Trump.
Exactamente, tocaste un punto importante. Fíjense, el 45% del electorado republicano justifica las acciones y la irrupción del Capitolio. Entonces, aguas, porque ahí vemos algunos indicios y focos rojos para que para el extremismo de derecha en Estados Unidos y para que crezca la supremacía blanca. Así que habrá que tener mucho cuidado. Y también estoy de acuerdo contigo, Arke, creo que tienes toda la razón. La mayor virtud de Joe Biden es que simplemente no es Donald Trump. Y ya con eso, pues salimos ganones. Pero bueno, en fin, no sé si... Exactamente. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero bueno, yo pienso que con Biden no va a poder cambiar el fondo, ni va a cambiar como tal, no se va a solucionar los problemas de Estados Unidos, pero sí van a cambiar las formas. Y eso es muy importante, porque no se puede reestructurar un país de la noche a la mañana, pero sí van a cambiar las formas. Va a ser un presidente mucho menos colérico, mucho menos visceral, va a ser mucho más institucional. Entonces, las formas importan, porque ya lo vimos justamente con lo que pasó hace tres miércoles, que las palabras sí importan, lo que se dice desde el poder sí tiene una consecuencia. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sin duda, Joe Biden tiene buenas intenciones, tiene una agenda súper ambiciosa los primeros 100 días de gobierno, no quiere desperdiciar ni un minuto en el poder para revertir lo que hizo su antecesor, y tanto es así que ayer firmó 17 órdenes ejecutivas. Vamos a ver ahí estamos viéndolo. La primera es el mandato de mascarillas obligatorias en edificios y propiedad federal. También firma una serie de ayudas en la pandemia, un paquete económico muy, muy grande, histórico, la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París. Ah, por cierto, no vayan a pensar igual que Ted Cruz que el Tratado de París se trata de los parisinos, por favor. Y bueno, para finalizar, también firma un decreto donde para la construcción del muro fronterizo y detiene la salida de Estados Unidos de América de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto en solo 24 horas, Arge, ¿qué opinas?
Me parece que no había otra manera de iniciar su mandato. El cambio debe ser con todo, o sea, desde el primer día tenía que tomar estas decisiones. Como bien lo comentamos, no va a ser complicado ser un mejor presidente que Donald Trump. Y rescato esta idea tuya, una manera más racional de ejercer el poder, ¿no? Por ejemplo, no me imagino a Joe Biden recomendando el uso de hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de detalles, me parece que el poder ha caído en mejores manos. Y ojo al siguiente dato. Donald Trump no creía en lo que podría ser el efecto de la pandemia, y la Segunda Guerra Mundial mató a 300,000 estadounidenses. Bueno, pues el día de ayer la pandemia ya había matado a 405,000 estadounidenses aproximadamente, para que chequemos las dimensiones de la pandemia y de un poder mal ejercido, ¿no? Como lo hacía Donald Trump. Entonces me parece que no había otro camino de iniciar este nuevo mandato, estos nuevos 4 años de poder, más que dándole la vuelta, pero totalmente al 100%.
Exacto, tiene que demostrar que es diferente, que es lo opuesto a Donald Trump, porque pues muchos votaron justamente por eso. Y también, como les mencionaba en la introducción, entre estas acciones se encuentra poner un fin a la construcción del muro fronterizo con México y la orden para preservar el programa de acción diferida para los que llegaron siendo niños a Estados Unidos. Este nuevo presidente, Joe Biden, determinó que todos los proyectos de construcción del muro quedarán detenidos hasta que se les dé una revisada adicional. Y bueno, es importante especificar que desde enero del 2017 se han destinado aproximadamente 15,000 millones para construir al menos 1,187 kilómetros a través de varios fondos, entre los que se encuentran los destinados para la declaración de emergencia nacional que declaró el expresidente Donald Trump. Y bueno, y es que a pesar de que Trump amenazó con que el muro sería pagado por México, bueno, esto no pasó en realidad, ya lo sabemos, mínimo, ¿no? De facto, López Obrador pudo haber mandado a 27,000 elementos de la Guardia Nacional, eso es otra cosa, pero de que no pagamos el muro, no lo pagamos.
Afortunadamente.
Y bueno, exacto. Aunque ustedes puedan considerar, seguramente igual que nosotros, que esto es un muy buen gesto de parte del gobierno estadounidense, pues el presidente López Obrador no lo tomó tan así. Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy bueno que su homólogo estadounidense Joe Biden anunciara que ya no se construyera el muro fronterizo entre ambos países. Sin embargo, dio a conocer que otros mandatarios como Bill, o mejor conocido por la 4T, George Clinton, George Bush, Barack Obama y Donald Trump, construyeron kilómetros de frontera física, y que pues que los demócratas no eran tan buenos como los pintaban. Así que, ¿qué les parece si vemos este corte de lo que dijo el presidente en Palacio Nacional? Y ahorita lo comentamos.
Bien, Clinton, 781 kilómetros, Bush, 222 Obama, 386 Trump. Entonces, el que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos 4 años, cero.
¿Confía en que sea 0 kilómetros a este periodo?
Sí, porque él lo está asegurando, es su compromiso, y yo lo celebro. Pero esto, estoy seguro que no se sabía, que muchos mexicanos no sabían, y aquí volvemos a la importancia que tiene garantizar el derecho a la información, porque ni modo que los medios convencionales informaran sobre esto. ¿Cuál era la idea que existía? Bueno, pues que todo lo relacionado con el muro era Trump. Sabían que, claro, aquí son 2 periodos con Bush, pero también entonces lo mejor es reconocer lo bueno de quien esté en la presidencia de Estados Unidos.
Arge, ¿cómo ves cuál era la necesidad de esto? ¿No era mucho más fácil simplemente saludar el fin de la construcción del muro, la iniciativa migratoria en favor de DACA y un camino hacia la doble ciudadanía, ¿no era mucho más fácil reconocer que se están abriendo puentes para la cooperación y el entendimiento? ¿Cuál era la necesidad de tomarse el tiempo para comparar cuántas millas construyó Trump, Obama o George Bush? Simplemente agradecer esta pues buena intención y este gesto agradable que nos avienta Joe Biden. No, mira, no entiendo muy bien.
Dos cosas. La primera, como secundaria tal vez. Este tipo de errores como el de la lámina de la presentación que dice George Clinton, yo ya no sé si lo hacen adrede, si lo hacen a propósito, porque han sido muchos. Por ejemplo, la bragueta del presidente abajo, la corbata mal colocada en mensajes grabados. Me parece que por todos lados se trata de distraer la atención de los temas verdaderamente importantes como son la economía y en estos momentos la evolución y la expansión de la pandemia. Por otro lado, me parece que el gobierno mexicano debería estar celebrando este tipo de acciones. Que si bien ya sabíamos, Obama es el presidente que más deportados ha realizado durante su mandato, eso lo sabíamos, pero este tipo de acciones el gobierno las debería estar festejando y apoyando. Por ejemplo, la reforma migratoria que pretende regularizar la situación de 10 millones de indocumentados. Eso no hay otra cosa con qué responder más que celebrarlo. Ya vendrán las diferencias, ya esas se platicarán, pero la imagen que debes ver es la de un gobierno conciliador y que quiere fortalecer las relaciones. Me parece que se equivoca el presidente López Obrador en esta actitud hasta un poquito retadora, ¿no? Como, pues él lo prometió, él lo debe cumplir, ¿no? Me parece que no es la mejor respuesta al gobierno de Estados Unidos en este momento.
Estoy de acuerdo contigo, pero sigo teniendo una duda y no sé qué es peor. Si este tipo de errores, como decir George Clinton, son a propósito, como dices tú, ¿no? Para desviar la atención, o son sin querer. Las dos cosas son terribles.
Las dos
por
son
acción
preocupantes.
U omisión. Son preocupantes. Pero bueno, también hay que tenerlo en claro que cuando Trump golpeaba a México, cuando mandaba el puñetazo, AMLO se quedaba callado, y ahora cuando Biden saca una rosa y decide frenar el muro y regularizar a los migrantes e inmigrantes sin papeles, AMLO sale con que los demócratas también eran malos y construían el muro, no solo Trump. Pues vaya forma de responder. Como lo mencionamos antes de entrar al aire, los temas de política exterior y diplomacia no son el fuerte de AMLO, ya lo demostró. Y bueno, por otra parte, no es que quiera jugar al abogado del diablo, pero sí hay que tener claro que Biden pues no es una perita en dulce tampoco, por eso hay que pensar en frío. Es posible que sí, efectivamente vamos a ver algunos cambios en materia migratoria como los que estamos empezando a ver, pero ojo, esto no es nada más por buena onda, esto obedece a la correlación de fuerzas al interior de Estados Unidos. El crecimiento demográfico de los mexicanos allá se ha convertido en parte importante de la base electoral de los demócratas. Entonces es una manera de unir al país también, ¿no? De decir, ojo, estoy cumpliendo una promesa, sí los estoy representando. Pero bueno, esto tampoco era garantía, porque este proceso ya se veía desde la administración de Obama y eso no impidió que superara a Trump en el número de deportaciones. Como bien lo dijiste, a ver si podemos poner esta tabla donde se ve la comparación de cuántas deportaciones hubo en cada año y en cada presidente. Obama, el récord de deportados fue en el 2014, 414,481. Bajó 2013, perdón, 435,498. Bajó significativamente con Trump. Entonces, bueno, aquí es un dato importante, hay que tener muy claro y hay que saber leer la geopolítica norteamericana. Hay que dejar esta dicotomía tan básica de es que estos son buenos y estos son los malos, ¿no? Eso es igual de obtuso que el maniqueísmo que impera, creo que, en la discusión pública de la política mexicana, de adversarios y mis amigos, ¿no? Simplemente Biden es el resultado de una correlación de fuerzas en Estados Unidos que defiende los intereses de algunos grupos de poder.
Exacto.
Así de sencillo y así de claro. No quiero ser aguafiestas, en verdad, ojalá con Biden México y Estados Unidos puedan llevar la fiesta en paz, pero creo que ningún presidente estadounidense se va a tentar el corazón frente a otros países cuando sean presionados por los grupos de poder que lo respaldaron para llegar a la Casa Blanca. Eso se llama política, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo se porta Biden con los mexicanos. Por ahora, como bien dice Arge, celebremos esta buena noticia, se cancela la construcción del muro y el programa DACA se mantiene. Bueno, así las intensas 24 horas del gobierno de Joe Biden, vamos a seguirlo muy, muy de cerca. Por favor, síganos en DDC en todas las redes sociales para que estén actualizados de cómo va esta agenda de los primeros 100 días del presidente demócrata, porque va a ser muy importante y van a ser determinantes para poder leer el futuro de Estados Unidos. Y bueno, ya vamos a dejar un poco al lado la política estadounidense y también la política nacional. Vámonos relajando para que ya sientan que es jueves. Angelito, ¿qué te parece si vamos contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te parece este mundo sin Donald Trump? ¿Es un mundo más feliz?
Hola.
Cuéntanos.
Hola, amigos. Feliz jueves. A mí me parece que es un mundo menos problemático, al menos las últimas 24 horas. Y ya en las primeras horas de Biden disfrutamos a Lady Gaga, a J-Lo, a Katy Perry, a muchas estrellas internacionales que estuvieron ahí para celebrar este cambio de gobierno. Y bueno, en lo que a nosotros nos toca el día de hoy, amigos, la verdad es que todo este año hemos estado esperando muchas cosas del universo cinematográfico de Marvel y hoy les vengo a contar cuáles son los chismes más recientes que tenemos por ahí, empezando con el posible regreso de Chris Evans al mundo de Marvel en el cine. Y es que, bueno, muchos esperábamos que la participación de Chris Evans hubiera terminado con la saga de Infinity War. Y bueno, todo parece indicar que ya hay algunas negociaciones para que Chris Evans vuelva en el papel de Capitán América a futuras producciones de Marvel Studios. No se sabe muy bien cuál podría ser el trato y no se sabe todavía muy bien si esto sería que volviera a un universo alterno o que volviera con su personaje en el universo en el que lo conocimos. Pero bueno, esperemos que sucede con Chris Evans. A mí sí me gustaría volverlo a ver. Me parece que el papel de Capitán América le queda perfecto y me parece que es uno de los actores más queridos por toda la fanaticada de Marvel. Pero por otro lado, otra película que ya llevamos más de un año esperando es Black Widow con Scarlett Johansson. Y bueno, todo parece indicar que otra vez se va a retrasar. Y es que miren, amigos, la íbamos a ver desde marzo del año pasado, luego cambió octubre, luego que noviembre, que diciembre. Ahorita ya estamos en que se va a estrenar el próximo 7 de mayo, pero pues hasta que no veamos que la pandemia de COVID-19 se termine en Estados Unidos y en algunos de los mercados más importantes del cine, como China, India y Latinoamérica, parece poco probable que Black Widow se vaya a estrenar en los cines. Eso sí, también parece poco probable que se vaya directo a Disney Plus, aunque con los estrenos de Mulan y el estreno de Soul en diciembre le fue bastante bien al streaming de Disney, pero habrá que ver qué pasa con Black Widow. La verdad es que yo ya me muero por verla, me parece que puede ser una historia bien interesante y yo no quisiera que la atrasaran más porque ya estamos totalmente dentro de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, que incluirá la nueva película de Thor Ragnarok, dirigida por Taika Waititi, el director neozelandés, que ya se encuentra con su equipo en Australia filmando lo que será la nueva entrega de Thor con todos los personajes que ya conocemos. Pero mucho se especula de quiénes más estarán involucrados en esta producción. Hace un par de meses supimos que Christian Bale, este actor que seguramente recordarán por la trilogía de Batman de Christopher Nolan, va a ser el villano principal de Thor Love and Thunder. Pero también sabemos que Natalie Portman tendrá un papel bien importante en esta película. A mí me encanta volver a ver a Natalie Portman en Thor después de que no la hemos visto desde Un Mundo Oscuro. Y por ahí se rumora que Matt Damon podría volver a Thor, y es que justamente fue en Thor Ragnarok, es la película de la que estamos viendo escenas ahorita en la pantalla, en donde vimos a Matt Damon hacer un papel bien pequeñito interpretando a Loki en una puesta en escena, que es una escena muy divertida de esta película. En realidad, miren, amigos, si ustedes tienen que elegir una película del universo de Marvel para ver este fin de semana, vean Thor Ragnarok. No tiene nada de malo esa película, el soundtrack es increíble, la historia es súper divertida, la dirección de Taika Waititi es magnífica, es uno de mis directores favoritos, y sobre todo es una película que resume muy bien lo que es lo mejor del universo cinematográfico de Marvel. Ahora, Pasamos a otro chisme más del universo cinematográfico de Marvel, pero ahora de la mano de WandaVision, esta serie que se estrenó la semana pasada en Disney Plus, que estrenó con dos capítulos que son maravillosos. A mí me pareció que fueron capítulos bien divertidos, son 30 minutos cada uno de ellos. Y bueno, lo que sucede con WandaVision es que no necesariamente es lo que los fans esperaran de algo que esperaban de una serie de Marvel. Quizá todos queríamos ver explosiones, peleas, y queríamos ver mucha acción, pero estos dos primeros episodios están muy enfocados en contarnos un poquito de qué va a ir esta serie, que es un homenaje a las series clásicas de sitcom de Estados Unidos, pero no se dejen apantallar, porque conforme va avanzando la historia y cuando lleguemos a los últimos episodios de esta temporada de 9 capítulos, seguramente todo va a cambiar y vamos a entender más cosas, vamos a ver más explosiones, y por aquí el internet ya filtró algunos spoilers de lo que sucederá en próximos capítulos. Lo único que yo les quiero decir, amigos, es que no se pierdan el estreno del nuevo capítulo de WandaVision mañana por Disney Plus, y recuerden que todos los viernes estrenan nuevos capítulos de esta serie. Lo más divertido es que una vez que se acabe WandaVision, tendremos que esperar bien poquito para ver la segunda serie de Marvel Studios, exclusiva para Disney Plus, que va a ser The Falcon and the Winter Soldier. Así que si todos ustedes están enamorados de todo lo que significa el universo cinematográfico de Marvel, no se pierdan ninguna de las películas que ya pueden ver en Disney Plus, no se pierdan esta serie, y si ustedes no quieren esperar cada semana a que se estrene un capítulo, pues vamos a tener que esperar hasta marzo para poder ver toda la temporada completa. Así que hasta ahí las recomendaciones y los chismes del universo cinematográfico de Marvel. Y antes de irme, amigos, yo les quiero preguntar, Karen, Algenis, ¿ustedes qué piensan de las series originales latinoamericanas Netflix?
La verdad, a mí sí me gustan mucho, contrario a la opinión popular. Yo soy bastante fácil y básica en ese aspecto. Me gusta algo que me entretenga, algo que sea ligero, que no me tenga pensando casi casi ni haciendo apuntes de las relaciones y de las películas, que tengan mucha historia y muy complejos. A mí me gusta ver series que me relajen, que me hagan divertirme y descansar. Entonces sí me gustan las series latinoamericanas y las mexicanas, porque creo que son muy digeribles y muy entretenidas.
A mí también. ¿Tú, Arge? A mí también me parece, bueno, mi referencia, o sea, por ejemplo, la que me viene a la mente es la serie de Narcos. Me pareció una excelente serie, muy bien documentada, muy bien llevada, la producción perfecta, y que te ayuda a entender de manera pues más clara cómo fue evolucionando el negocio de la droga hasta llegar a México y cómo crecieron estos grandes capos de la droga. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, me gustan.
Pues yo, amigos, les vengo a hablar el día de hoy de una serie de la que yo no esperaba absolutamente nada, que ya vi los primeros capítulos y me pareció muy divertida. Les estoy hablando de Madre Solo Hay Dos, esta serie que se estrenó el día de ayer por Netflix y que está protagonizada por Lupita Paleta y por Paulina Goto. La verdad es que yo no tenía el gusto de conocer a Paulina Goto, no había visto nunca su participación, pero Lupita Paleta me parece increíble en este papel de mujer súper neurótica que siempre le va tan bien. Les cuento un poquito de la historia detrás de Madre Solo Hay Dos. Ana y Mariana, los personajes de Paulina y de Lupita, son dos mujeres que son muy distintas y que vienen de historias muy diferentes, pero cuando descubren que una enfermera les entregó el bebé equivocado, deciden no intercambiar a sus hijas, sino crear una sola familia muy peculiar. Así que, pues esta serie, amigos, la verdad es que, como les decía al principio, yo no esperaba nada, porque normalmente soy muy renuente a las series latinoamericanas, pero la verdad es que está divertida, vale la pena. Esta palomera, la verdad, se van a reír. La verdad es que la actuación de Lupita nunca tiene fallas, me parece una de las actrices más talentosas de su generación, y por ahí vemos también actores como Martín Altomaro y como Luis Gallardo, que probablemente reconocen de otras producciones de las telenovelas mexicanas. Así que si este fin de semana ustedes están de ánimo para probar algo nuevo en Netflix, Madre Solo Hay Dos es una serie muy divertida que sí les va a sacar un par de risas durante el fin de semana. Así que si no tienen ya nada que ver en su lista, pónganle a Madre Solo Hay Dos, porque la verdad es que sí está divertida.
Le voy a dar una oportunidad.
Vamos a verla, yo te prometo que el fin de semana le voy a dar una oportunidad. Creo que sí es mi tipo de serie. Muchas gracias por toda la información. Angelito, vámonos contigo, Arge, para que nos cuentes qué hay de nuevo en el mundo de deporte y qué noticias nos traes este jueves.
Así es, pues vámonos rapidito con la información deportiva. Una pregunta rápida, ¿ustedes creen que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se vayan a realizar en julio de este año o no?
No, ¿verdad? Absolutamente.
Parece ser muy complicado, pues el Comité Olímpico ha asegurado que sí se van a inaugurar en el mes de julio y que será la muestra perfecta de que la humanidad ha conquistado al coronavirus, lo ha dominado. Es muy complicado porque en Japón llevan 3 semanas con los contagios y número de muertes al alza. También están en nuevo confinamiento, entonces eso complica muchísimo la logística para que los jugadores y los deportistas se puedan trasladar a la sede. ¿Esto por qué se los comento? Simplemente para que veamos y también no nos tachen ahí de, ya saben, luego lo que nos dicen en redes, pues de que solo en México se está tratando mal la pandemia o de que solo en México estamos muy mal con los números de la pandemia. La verdad es que a todo el mundo ha llegado esta segunda ola de contagios que está rebasando por mucho las expectativas que teníamos hace un año. Y pues bueno, la situación en el deporte mexicano también ya le está tocando con todo. El fútbol mexicano tiene un rebrote de casos muy, muy importantes en varios equipos, por ejemplo, principalmente en el norte con el equipo de Santos Laguna, con el equipo de Monterrey. Y este fin de semana sucedió una situación pues un poco que está dando mucho de qué hablar, porque el equipo de Monterrey, este fin de semana que pasó, se jugó la jornada 2 del fútbol mexicano, se enfrentaron Monterrey contra las Águilas del América en el estadio BBVA. Y vamos a ver este video. Este gol es de Rogelio Funes Mori en la primera jornada contra Atlas en el Jalisco, en el Estadio Jalisco. Vamos a ver, él es Rogelio Funes Mori, cómo festeja. Observen cómo festeja, el abrazo, el beso. Y este gol es del fin de semana pasado en la jornada 2 contra el América. Observen la manera en la que festeja. Vean la cara, cómo los evita. Vean nada más. Bueno, quizás pueda hacer mucha especulación, pero ahí están las imágenes. Es lo que está dando de qué hablar, de que Monterrey ya sabía de 2 jugadores que tenían COVID, los aisló, pero a todos los demás no se realizaron las pruebas correctamente. Y aquí está el comunicado oficial del Club América, que ya tiene varios jugadores aislados, como por ejemplo es el caso del guardameta Guillermo Ochoa. Entonces dice, oye, ¿cómo puede ser posible que no hayas llevado a cabo todo el protocolo de seguridad como se debió haber realizado? Monterrey dice, sí, lo realicé como debió hacerse. El punto es que la Liga Mexicana estableció un lapso de 15 días para realizar las pruebas PCR a sus jugadores, lo cual es insuficiente. Si te realizan la prueba este fin de semana y te contagias el viernes o el martes, el miércoles, seguramente vas a contagiar a tus compañeros de profesión contra los que te enfrentes el fin de semana. Bueno, Miguel Arriola, presidente de la Liga Mexicana, ya dijo que van a reducir este tiempo de prueba y en lugar de ser 15 días, ahora la van a hacer cada 10 días. Y pues bueno, esta situación solo nos dice la gravedad de la pandemia y relacionándolo con lo de los Juegos Olímpicos y la incertidumbre de si se realiza o no, en todo el mundo nos está rebasando esta situación. Entonces es momento de cuidarnos mucho, utilizar cubrebocas, salir lo menos posible, y a las autoridades de los estados que han abierto los estadios de fútbol, por favor no lo hagan, aunque sus estadios estén en un color amarillo, naranja, como sea, no es un momento para abrirlos, no es un momento para que la gente asista a los estadios, aunque sea solamente el 30%, el 40% de capacidad, no es un momento para abrir las puertas al público a los estadios. Esperemos que los estados recapaciten y modifiquen esta situación, porque recordemos que la decisión de los estados de los gobiernos de cada estado está por encima del de la Liga Mexicana, ¿no? Entonces la Liga Mexicana, aunque diga no se abren, si el estado dice se abren las puertas. Entonces cuidémonos mucho, por favor no salgamos de casa, porque en todo el mundo la situación es muy complicada. Y vamos, les quiero platicar rápidamente el dato de la semana con Cristiano Ronaldo. Volvió a romper el récord de goles. De verdad que es asombrosa esta la numeralia del portugués. Fíjense el número de goles con la selección de Portugal. Estos son todos los récords en los que todos los datos en los que tiene el récord con mayor cantidad de goles. En la selección de Portugal, más participaciones, máximo goleador de la selección. Chequen la diferencia entre Cristiano Ronaldo con 102 goles y el segundo lugar, Pauleta con 47 goles. Máximo goleador del Real Madrid con 451 goles. Máxima cantidad de goles del club en una edición de liga con 48 y dejando ahí atrás al pentapichichi Hugo Sánchez con 38 goles. Máximo anotador de hat-tricks en el Real Madrid con 34. Y chequen lo lejos que está el segundo lugar, Alfredo Di Stéfano con 22 hat-tricks. Vamos a la siguiente imagen. En cuestión de la Confederación de la UEFA, es el máximo goleador de la Champions League con 135 goles. Y el segundo lugar, ya le sacó casi el doble, 71 goles, que el récord anterior era de Raúl González. Es el máximo goleador en una edición de la Champions League con 17 goles, Lionel Messi con 14, y es máximo goleador de la Eurocopa con 40 anotaciones. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece este fuera de serie? De verdad que un deleite verlo cada fin de semana y para los partidos también de entre semana, una muestra de alta competitividad a pesar de la edad que tiene, sigue mostrando y la sigue rompiendo cada fin de semana.
Qué impresionante, estamos viendo Cristiano Ronaldo, qué suerte los que estamos vivos en la misma época de Cristiano Ronaldo y que podemos verlo hacer un espectáculo prácticamente cuando juega fútbol. Impresionante las cifras que nos acabas de dar y bueno, así se convierte en el mayor goleador de la historia. Estamos viviendo días inéditos.
Así es, pues una buena noticia, entre tanta pandemia, entre tantas malas noticias, pues así más o menos el mundo del deporte esta semana, Karen.
Muchas gracias, Arge y Angelito, por estar hoy con nosotros. Me gustó mucho el programa, creo que estuvo muy variado, muy interesante el análisis que pudimos llegar a dar, la información estuvo muy buena. Saludo también con mucho cariño a los que nos ven en vivo, a César Augusto Minguet, dice que tiene mucho frío de su jardín, que desde ahí nos ve. Métete a localizar, por favor, César. Saludos a Johnny Granillo, muy buenos días, a Gael Cortés, a Miquel Guillén, felicidades por el de ayer, qué bueno que te gustó, a Beto 2207, qué bueno que nos ves en vivo, que tocamos en vivo, a Morena Vía, te mando un abrazo, me da mucho gusto verte por aquí, a Víctor Ortega, a Carly Agui, yo también te envío un abrazo muy afectuoso, a Ricardo Rivera, saludos hasta Villahermosa. Saludos hasta allá, a Lía San Cristian, a Omar Aceves. Qué bueno, hoy estuvieron muy activos comentando. No me pierdo ni un solo de sus comentarios, leo todos. A Juan Muro, muchos saludos. A Pirula Flores, muy buenos días, qué gusto verte por aquí. Silvia Manuela Velasco, a Paola Camacho 2, a Dylan, a Jorge Hernández. Me da mucho, mucho gusto, ellos los estoy leyendo por YouTube. Me preguntan que cuándo es mi cumpleaños, el 18 de febrero. Ya mero cumplo 15 años. Alfonso Rivera también, muchos saludos a Leoín, a Von Gardmeister, saludos. Ellos por YouTube y por Facebook también saludo a Adolfo Prieto, Alberto Guijón y a Daniel Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí, por compartir. Estuvo muy divertido el podcast de hoy. Los invito a seguir a BBC en todas las redes sociales. Ya saben que empezó el proceso electoral 2021 con más de 20,000 cargos en disputa, así que síganos para que juntos podamos vigilar la democracia y así hacerla mucho más fuerte. También te invito a que regales la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una carta, una tarjeta de 5, 10, 14 o 20 boletos, comprarlos a un precio preferencial y así regalarlo a quien tú quieras. Creo que es un muy buen regalo, es un muy buen detalle. Puedes conocer los términos y condiciones en la página de cinemex.com. Así que bueno, cuídense mucho, que tengan un muy buen día. Les mando un abrazo muy grande a todos. Nos vemos mañana, que ya es viernes. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.